nacional global. Hay mucha gente que, como no hay fútbol, a veces dice, qué sé yo qué. Pero hay mucha gente, una gran minoría, que le interesa la política exterior argentina y dice, bien, no hay fútbol, tenemos Nacional Global. ¿El programa de quién, Florencia Ventosa?
Del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Pavada de nombre que tenemos largo para hoy. Vamos a analizar, como nos gusta a nosotros, la política del mundo desde el sur del sur. Pero esta vez no solo desde la Argentina, sino de un país entrañable, que es casi parte de, vamos a decir, de nuestra cultura, como somos parte de la cultura de ellos.
Exactamente, sí, la cultura rioplatense. Mirá, ya te lo dejo.
Sí, yo tenía un amigo uruguayo que decía, cuando un jugador es bueno es rioplatense, pero cuando es bueno y solo, y cuando es uruguayo, y cuando es argentino, solo es argentino. Pero bueno, de amores entre hermanos y de a veces odios entre hermanos, es lo que se ha creado en esta...
Pequeña zancadilla,
sí, Uruguay es uno de los países más... lindos para ir a visitar.
Ya está, lo spoileaste, lo acabas de decir.
Y sí, ya dije que era Uruguay. Así que el tema va a ser Uruguay, tema que va a ser más de una vez de acá a las elecciones que hay en la Argentina, porque también son en Uruguay el mismo día.
Exactamente, sí. Además de ser países hermanos, ¿tenemos elecciones hermanas? No sé si tanto, pero bueno, para eso trajimos...
Elecciones hermanas, sí. No selecciones, porque imagínese si no sería otro problema nuevo.
Uy, imagínese.
Pero bueno... Sí. No vamos a hablar de fútbol, sino de las relaciones internacionales desde una óptica desde el Uruguay. Pero atención, no solo la política exterior de uruguaya, sino cómo se ve al mundo también, con un think tank del Uruguay que se fija en lo que está pasando en el norte, especialmente con una óptica del sur. Esto es Nacional Global, Javier Chiavone.
Exactamente.
El legendario operador de Radio Nacional es quien está haciendo que este programa salga correctamente bien, esperemos.
Esperemos.
Así que basta de hablar tanto y esto es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Y esta semana que terminó en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales tuvimos un gran homenaje al profesor Roberto Russell, que en algún momento volverá a estar en el programa, que es alguien que ha trabajado toda su vida para armar una...
Teoría
para entender al mundo, para pensar al mundo desde el sur. Que pensarlo desde el sur no es menos que entenderlo desde el norte, sino al contrario. Porque tenemos virtudes y defectos de todas nuestras historias para entender al mundo. Pero del sur se trata, Florencia, ¿a quién tenemos hoy y por qué?
Bueno, hoy hemos invitado a dos referentes de CESCOS, que es el think tank que está de visita en Buenos Aires.
Ellos... CESCOS, ¿cómo se dice?
CESCOS. Exactamente. Que bueno, están de visita en Buenos Aires, están hablando sobre las elecciones que se avecinan, las elecciones presidenciales, y se trata de Pedro Isern, que es el director ejecutivo, y Leonardo Martín, que es director.
Pedro y Leonardo, bienvenidos a Nacional Global. ¿Quién empieza primero, Pedro o Leonardo?
Bueno, muchas gracias. Yo soy Pedro. Un gran placer estar aquí. Es un gran honor estar en Radio Nacional. Y bueno, hemos introducido ayer la temática electoral de un país apasionante, de un país estable, de un país previsible en términos de política doméstica y con algunos problemas en la política regional, en la política exterior, particularmente la cuestión venezolana. Es un punto central para el oficialismo, quien ha gobernado Uruguay en las últimas tres administraciones, es decir, el Frente Amplio, quien no ha estado a la altura de la cuestión en los últimos acontecimientos venezolanos, y en tanto eso es así, podemos decir que allí sí hay un punto clave para pensar un cambio en la política exterior de Uruguay en relación a este tema.
Pedro y Leonardo, cualquiera de los dos, antes de seguir hablando un poco de lo que están viendo ustedes con Venezuela, cuéntenos qué es su think tank. No, nos contaban primero que no es un think tank neutral. En realidad, en el fondo nadie lo es, porque todos estamos a favor de la democracia, pero o deberíamos estar a favor de las democracias representativas. Pero cuéntanos un poco desde cómo ustedes se ven y el por qué se ven no neutrales.
Sí, CESCOS nace el año pasado, es decir, en el 2008, a partir de los acontecimientos bastante perniciosos e incluso trágicos que han acontecido en muchas democracias liberales de Occidente. Particularmente, hacemos hincapié en los Estados Unidos, pero no únicamente en los Estados Unidos. Acontecimientos en Gran Bretaña y en la Europa Occidental reflejan que hay un malestar creciente que tiene que ser decodificado y repensado en clave de la propia sociedad abierta. Es decir, después de vivir una inédita era de la abundancia, somos hijos de la abundancia de la posguerra, hemos alcanzado niveles de abundancia fenomenales, hay un posterior malestar íntimamente ligado a esa abundancia que muchas veces se tiene la tentación de intentar resolverlos en clave, no de la sociedad abierta, no de buscar la propia dinámica para la resolución del problema a partir de los acontecimientos propios de la sociedad abierta, sino siempre hay algún tipo de tentación autoritaria, lo vemos en los Estados Unidos, en algunas partes de Europa, pero más aún de aquella tentación autoritaria que nosotros vemos en el Lejano Oriente, particularmente en China, en donde confundimos ese orden y ese progreso con un método alternativo para la prosperidad. Y ahí hay una trampa y una tentación, y es allí donde nosotros sí somos pragmáticos en tanto y en cuanto somos hijos de ese fracaso que fue el intento de aspiración de universalizar la democracia liberal a la Fukuyama. Eso fracasó, es cierto. De eso se sigue cierto para el marxismo. Es decir, de tener que tener ese tipo de relaciones, como por ejemplo con China, pero de ese pragmatismo es imprescindible evitar la neutralidad. No somos neutrales para con eso.
Leonardo, vos también como parte del CESCO, ¿no? ¿Lo dije bien? CESCOS, perdón.
El Center for the Study of Contemporary Open Societies.
Bueno, el nombre es en inglés porque tiene una aspiración, si se quiere, para que lo lean en el primer mundo,
sí,
también.
Se puede decir en español que es el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas.
Bien. Bueno, basta de Pedro, vamos a hablar con Leonardo. Dale. En toda dupla que hay así de este tipo, con Florencia y conmigo nos pasa. Florencia es la que habla mucho también.
Sí, se nota.
Disculpas. Gracias. Bien, vamos a hablar los que hablamos menos. Leonardo, ¿vos crees que en lo que hablaba de tu colega, este retroceso de las democracias liberales, y liberales no en el sentido, si se quiere, solo del mercado, sino en los valores del respeto de las mayorías por las minorías, lo que serían repúblicas democráticas, siguiendo más una visión neocantiana, ¿vos crees que este retroceso se debe a la calidad de los autoritarismos que están, si se puede decir, en estas pseudo-democracias iliberales o democracias delegativas, como decía Guillermo O'Donnell, cesaristas, democracias que son donde no hay frenos republicanos? Bueno, ¿es un mérito de estos elementos nuevos neonacionalistas, porque ni siquiera populistas, neonacionalistas, o son las falencias que tuvieron estas democracias liberales en no incorporar a grandes sectores de pobreza?
Bueno, buenas noches y gracias por la invitación antes que nada. Sí, me parece que hay un poco de las dos cosas según la región que analicemos. Yo creo que las democracias liberales, Occidente en realidad, está pasando por un momento de no poder cumplir las demandas, ¿no? Hay grupos sociales que según la escala de mayor o menor desarrollo, las democracias no están pudiendo cumplir con las demandas de la población y, por lo tanto, allí hay un retroceso. Eso genera incertidumbre y la incertidumbre genera la necesidad de entregar libertades para conseguir seguridades. Yo creo que ese es el gran dilema de Occidente. Yo doy clases junto con Pedro en la universidad en Uruguay y siempre tratamos de resumir en una cuestión. La cuestión en este momento es entre libertad y seguridad. En un momento en donde la gente no tiene seguridades o para comer en algún caso, en las sociedades más necesitadas, o tiene la posibilidad de perder el trabajo, o ve cómo los inmigrantes amenazan su modo de vida de tres generaciones, eso genera incertidumbre. Y siempre que se genera incertidumbre, la gente está dispuesta a entregar libertad para conseguir seguridad.
Hace muchos años, George Orwell escribió que Occidente estaba sentado en una rama. Y empezaba a serrucharse esa rama, pero del lado de afuera, con lo cual se iba a caer, al estar atacando lo que eran las libertades públicas y al estar haciendo en ese momento ya un análisis muy, si se quiere, blando de, vamos a decir, cercanía con lo que era la Unión Soviética con respecto al Reino Unido de post-Segunda Guerra Mundial. Pero en este programa también hay gente que habla mucho, que no soy yo, sino Florencia Ventosa, que le toca hablar. Florencia.
Bueno, quisiera retomar un punto que mencionaron al principio y que me lleva a lo siguiente. En Uruguay, ¿la política exterior para el común de la gente es importante? Porque digo, a veces la Argentina y Uruguay son países hermanos en algunas cosas y a veces hay diferencias continentales en algunos temas. La política exterior, ¿qué lugar ocupa en la mente del ciudadano promedio?
Yo en realidad diría que un lugar muy chico. El Uruguay es un país socialmente, cuya sociedad es principalmente autocomplaciente, es una sociedad extremadamente aldeana, ¿no? Y en donde las cuestiones que pasan en el mundo, salvo obviamente para los círculos más informados, ¿no?
Sí, sí, una cosa son las élites y otras cosas, claro.
La política exterior, de hecho, por ejemplo, y un poco creo que vamos a hablar de eso después, pero lo adelanto porque de alguna manera tiene que ver. Siempre me preguntan, a veces los estudiantes, ayer surgía también esta inquietud, ¿la posición ante Venezuela le importa al ciudadano para cambiar el voto? No, yo diría que no. Eso es un análisis que hago, las encuestas lo están revelando. Uh-huh. No importa. No importa eso. La política exterior, si las cosas funcionan bien, si los partidos funcionan, si la economía funciona, si las mínimas seguridades, ¿no? Vuelvo al punto que estaba antes, si las mínimas seguridades funcionan, bueno, la política exterior no es un problema.
Es
que
una cosa accesoria,
sí. A los ciudadanos uruguayos no están pendientes de eso para nada.
Bueno, estamos charlando con Pedro y Leonardo. ¿Usted tiene los apellidos, Florencia? ¿Los
sí,
tiene a mano?
Pedro Isern y Leonardo Martín.
Que son de CESCOS, ¿lo dije bien?
Sí.
Que es un think tank que pelea por la democracia liberal.
En tiempos de crisis.
¿Qué libro recomiendan? Hay uno muy famoso últimamente que se llama ¿Por qué las democracias mueren? Sí. Estoy hecho un agringado, no corresponde, en Radio Nacional.
Zygmunt Levitsky.
Bien,
bueno,
culto
hay una
lo
gran
conoce.
Sí, hay una gran literatura muy reciente sobre lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Muchos dicen, bueno, en verdad en los Estados Unidos siempre estuvo presente la crisis. En las sociedades abiertas siempre se están en crisis. Las sociedades prósperas, casi por definición, siempre alguna parte de esa sociedad próspera se encuentra en algún grado de malestar. Desde el Sputnik en 1957, que los Estados Unidos creen que han alcanzado un nivel en donde después de eso viene la decadencia. Primero
bueno,
fueron los soviéticos.
Sí, hay estudios de Prusia que decían que Prusia los iba a pasar también. Bueno, continúa
bueno,
vos.
Claro. Sí, efectivamente, en el 57-58 estaba esta siempre la dinámica soviética que en los 60 superará a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era una sociedad ordenada y contra el caos americano. Después el milagro japonés, después el estado de bienestar europeo como algo superior a un estado de bienestar menos desarrollado que el americano. Ahora China. Siempre está la situación de la sociedad próspera de haber alcanzado un estado en donde lo mejor ya pasó, ¿no? Pero ahora, bueno, Trump fue un factor disruptivo y no solo Trump, pero Trump profundizó la lógica de una sucesión de bibliografía fenomenal tratando, por ejemplo, esta cuestión que trata Levitsky y Ziblatt y que en un punto para muchos tiene esa tentación de la coyuntura. Entonces habría que esperar un poco más para ver si efectivamente Trump es aquel factor disruptivo, incluso siendo reelecto. ¿Será Trump verdaderamente un actor que ponga en jaque, que desafíe estructuralmente a la noble tradición americana? Y bueno, algunos pensamos que en un punto sí, pero que es tan noble ese sistema, incluso ante el caos, incluso ante la crisis, que sabrá enfrentarlo. Ligado y contestando a tu pregunta, bueno, Fukuyama, aquel que escribió sobre la teoría hegeliana del triunfo de la democracia liberal allá en el 91-92, ahora hay un libro que se llama Identity Politics, uh-huh. ¿No? Que lo que dice Fukuyama, que por ejemplo lo presentó hace poco, no sé si estaba propio, justamente en Dinamarca y por eso hizo esa comparación, él dijo algo así como, bueno, no sé si estaba en Hungría, bueno, pero el punto era, Fukuyama dijo, yo creí que el fin de la historia era Dinamarca, pero me doy cuenta que es Hungría, pensando en Orbán.
En
¿no?
Orbán, que es un gobierno nacionalista.
Es una democracia iliberal, explícitamente dicho así. Es un muy buen libro, porque Fukuyama trata de evitar esa tentación de caer en la coyuntura de la crisis, de la declinación de la democracia liberal, y pensarlo más en clave de una dinámica de más mediano y largo plazo.
Tener dos pensadores uruguayos en la mesa de Nacional Global me recuerda, más allá que los uruguayos se dicen a sí mismos que son un país pequeño, aldeano y cosas así, que yo creo que es muy injusto, su élite, y yo recuerdo haber conocido diplomáticos colorados, blancos, diferentes, son de una calidad internacional world class a nivel mundial. Y tener dos pensadores nos muestran que no es un país como los uruguayos también se ven a sí mismos, que parecen argentinos por autoflagelarse. Se los digo con todo el respeto, que yo también me tengo a mí como argentino. Y para entender un poquito de Uruguay teníamos un par de audios, ¿verdad? ¿Cuál es el primero?
Exactamente. Volvamos a pensar en las elecciones y volvamos a pensar un poco la tradición bipartidista del Uruguay y la aparición de un multimillonario que ha decidido caer y decir yo quiero ser presidente del Uruguay, Juan Sartori. ¿Lo escuchamos?
A ver.
Excepto de burbuja que pasa en todas las dirigencias, que las dirigencias que sean políticas o en las empresas o en un club de fútbol. Ajá. A veces la dirigencia termina siendo una burbuja que no ni escucha ni oye lo que está pasando con la gente. Y entonces yo creo que una mirada distinta. El hecho de que gente nueva y que no venga de hace 20, 30, 40 o 200 años de la política pueda participar.
Hace poco tuve la suerte de estar en Montevideo y fui al diario El País. Hablé con la gente de Relaciones Internacionales, de Política Exterior del diario de Internacionales. Brillante. O sea, no solo el análisis de Uruguay que me dieron, sino el análisis de la región. Conociendo muy bien la Argentina, la verdad que fue una linda charla. Por eso, con los dos pensadores que tenemos, que son
Pedro Isern y Leonardo Martín de Sescos,
queremos entender, Uruguay, esto que dijo el candidato, primero que nada, es parecido a Trump porque es millonario, pero creo que es más joven.
Es un outsider así, medio.
¿Qué nos va a contestar Leonardo? Leonardo.
No tiene nada que ver con Trump, no. Me parece.
Bueno, es millonario.
Es millonario, bueno, eso tiene
nada que ver.
Sí, bueno, siempre hay una cuestión de escala ahí. Para el Uruguay, sin duda que es millonario. Para la escala de Estados Unidos, seguramente no, aunque no le conozco qué cantidad de millones tiene. Lo cierto es que está siendo muy disruptivo en la campaña electoral de Uruguay. Todo eso que dice justamente es pero eso que está diciendo sí es un poco la traducción del discurso del hartazgo de la vieja élite política del establishment,
dice.
Exacto, él lo llama así, pero está bien, pero lo que está atacando es el mismo establishment que atacaba Trump cuando hablaba de Hillary Clinton o el establishment al que ataca este tipo de liderazgos que simplifican la cuestión, ¿no? Otra cosa que nosotros usamos mucho en las clases, soluciones simples para problemas complejos. La gente está con incertidumbre, tiene miedo de no tener trabajo, de que no le alcance para llegar a fin de mes, de que venga el inmigrante, vuelvo a repetir. Y hay gente que dice, bueno, tengo una solución simple para un problema complejo. Trump lo hizo con el muro, el ejemplo quizá más evidente es el muro paradigmático. Y Sartori lo está haciendo. En este momento todas las cifras indican que hay un problema de desempleo. Se han perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años. Y Sartori viene y nos dice, yo voy a crear 100.000 puestos de trabajo. Bueno, muy bien.
Y claro, o sea,
es como más de un político hizo eso aquí.
Exacto, pero esa no es la vieja tradición del Uruguay. De hecho, hay varios candidatos que le han contestado lo que cualquier asesor de imagen le diría que no haga. ¿Por qué no se pueden crear empleos? O sea, hay candidatos, uno de ellos es, por ejemplo, el economista Ernesto Talvi, que es del Partido Colorado, sí, desafiante del doctor Sanguinetti, que le ha salido a contestarle a Sartori explicando por qué no se pueden crear empleos. Ni 100.000, ni menos tampoco. Eso va a contramano de las seguridades que la gente necesita.
Y ahora, la imagen de Juan Sartori, además de ser un outsider, ¿cómo le está yendo las encuestas?
Le está yendo muy bien. Seguramente
pasando las encuestas a, ¿no? Escuché hace poco.
Está pasando las encuestas al segundo. Está pasando a Jorge Larrañaga, que es un
viejo político,
clásico,
¿no?
Caudillo del interior del país, representando, bueno, el interior profundo, como le decimos allá. Está teniendo mucho éxito porque justamente la gente necesita soluciones simples a problemas complejos, no está dispuesta a escuchar análisis muy profundos, quiere soluciones inmediatas, de ahí es lo que les hablaba de que la democracia no está pudiendo cumplir con las demandas inmediatas que necesita la gente.
Y bueno, y Sartori viene con tres cosas bien sencillas. Hay que quitar las regulaciones y bajar los impuestos, hay que crear 100.000 puestos de trabajo y hay que dar los medicamentos sin costo. Bueno, el mundo ideal. Digo, es un programa que todos queremos. Yo también lo voto, yo también lo quiero eso. El problema es que eso lleva después a voluntarismo, lleva a decepciones, porque el problema no es plantear eso. Está muy bien, sí, que lo plantee.
Las expectativas luego son...
Las expectativas aumentan sideralmente. Y entonces después, a los 6 meses, cuando no hay 100.000 puestos de trabajo, porque además ni siquiera se esperan los 5 años, a los 6 meses la gente quiere los 100.000 puestos de trabajo, los medicamentos sin costo y las regulaciones y los bajas de impuestos. Entonces eso genera una disrupción en la política uruguaya que se ha mantenido vacunada de este tipo de fenómenos a lo largo de los 200 años que dice Sartori.
O sea que tenemos una...
vacuna que está fallando.
Está fallando porque está entrando el populismo.
Efectivamente. Y esa es la gran alarma para un sistema tan estable como el nuestro.
Porque Talvi le está contestando con, si se quiere, con una visión de... como si él estuviera en el gobierno explicando la racionalidad para que no haya expectativas y con eso pierde votos.
Efectivamente.
Ahora, yo te hago una pregunta, pues esto lo hemos tratado muchas veces en el programa y fuera del programa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están? Ayúdennos a entender si la falla en algún lado, porque le está pasando en Uruguay, así que es un proceso en evolución. ¿Qué tan fácil prenden las soluciones demagógicas y populistas? No, es el viejo teorema de Baglini de la política argentina, que cuando uno está más lejos del poder, más disparates dice, y cuando está más cerca ya del poder, empieza a entrar la racionalidad. ¿No? Entonces uno puede decir, no quiero hacer, bueno, el salariazo, cosas por el estilo, cuando uno está lejos del gobierno, y cuando ya está cerca empieza a decir, bueno, ya no, ahora. ¿Dónde está? ¿Están los medios de comunicación? ¿Está en la élite intelectual? ¿Está en la falta que en algunos grados en la Argentina no hay una élite de gobierno que esté vinculada al mundo, sino más que nada está atrasada 20, 30 años en algunos casos, y en todos los sectores de esto? La ignorancia a veces lo que tiene de no voy a decir de positivo, pero si se quiere de democrático, es que está en todos los partidos políticos.
Y en todos los niveles.
Y en todos los niveles de la dirigencia. ¿Y cómo es en Uruguay? ¿Dónde están viendo ustedes el nudo? Difícil la pregunta, yo lo sé, es solo
difícil
para pensarla juntos.
Sí, para pensar. Sí, yo lo que creo que tiene mucho que ver con un, en particular, para hablar del caso de Uruguay, después uno puede tratar de generalizar, en fin, algunas cosas a lo largo y ancho del mundo, pero en Uruguay básicamente lo que está pasando es una baja del nivel educativo. La educación pública uruguaya ha dejado de cumplir un rol que no es de estrictamente de cantidad de conocimientos, sino de formación ciudadana. La educación pública uruguaya tiene una larguísima, una vieja tradición desde que arranca en 1875, de formar en ciudadanía, ¿no? La población uruguaya se ha caracterizado a lo largo de todo el siglo XX de ser sobre todo ciudadanos, responsables, preocupados por entender la política, por escuchar a Talvi diciendo que efectivamente no se pueden crear 100.000. Eso es la característica, eso ha sido la tradición. Y eso se ha ido perdiendo. Se pierde afecto por la democracia. Latinobarómetro viene demostrando que si bien Uruguay sigue siendo el número uno en preferencias por la democracia, eso se vive perdiendo, se está perdiendo paulatinamente, se pierde un valor que es clave para Uruguay, que es distintivo, que es el valor por la laicidad, es decir, la separación de la Iglesia del Estado. Bueno, cada vez es menos importante, cada vez empieza a perder significado y a perder importancia. Y yo lo que creo es que, en el caso particular de Uruguay, nosotros venimos, como ustedes saben, de una dictadura que terminó en el año 85, y van ya 30 largos años de esa, 35 años ya de esa dictadura. Por lo tanto, las nuevas generaciones no saben lo que es perder libertad. Entonces, y sí se sienten inseguras y con incertidumbre.
Y seguimos hablando de Uruguay, ¿no?
Sí, obviamente. Y entonces este tipo de discursos en Uruguay, ¿no?, termina aprendiendo, yendo a contramarcha de la vieja tradición, porque se nutre de generaciones que ya no saben lo que se pierde cuando se pierde la libertad.
Está muy claro, estamos charlando con dos pensadores, dos miembros del think tank CESCOS, sobre Uruguay. Nos queda solo unos minutos. Tenemos un audio más, ¿no? Rápido.
Sí, Luis Lacalle Pou hablando sobre las características de los partidos políticos en Uruguay.
Más que nadie, Fito. Los partidos uruguayos son totalmente policlasistas.
Claro.
Totalmente policlasistas. Si no, nos explica cómo, por ejemplo, una Universidad de la República quienes triunfan por lo general en las elecciones son los partidos más de izquierda o los gremios más de, más de izquierda. Y teóricamente son los más educados, que uno primero dice, no, bueno, esta élite educada votaría la centro derecha.
No hace mucho estuvo Pedro Lacalle Pou en el CARI. Fue muy interesante, hablando de la relación con Argentina. Uh-huh. Él pidió que, por favor, que la Argentina tenga un poco más de estabilidad, que eso ayuda a Uruguay. Y bueno, y también un señor que tiene el pelo largo.
Sí, 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 como característica distintiva.
Exactamente.
Sí, en verdad yo quería agregar a esta cuestión de los partidos políticos y también de la aparición de Sartori y lo que ha dicho recién Luis Lacalle Pou, que la recuperación uruguaya de la democracia del 85 en adelante, primero con los colorados, después con los blancos, el retorno de Sanguinetti en el 95, el triunfo de Valle en el 2000 y después tres gobiernos del Frente Amplio, ha generado cierta decepción a una parte del electorado. En definitiva, han gobernado los tres partidos políticos en los últimos 35 años y el Frente Amplio, ese actor disruptivo que llega en el 2005 a cambiar aquello que habían hecho los partidos tradicionales por 170 años, en verdad aprovecha una bonanza, es reelecto y es vuelto a reelegir. Y en verdad genera cierta decepción, al menos en parte del electorado uruguayo, en cuanto a que son todos lo mismo. Y entre otras cosas, ha aparecido algo que mencionó Leo, esa pérdida de ciudadanía y la incipiente y no tan incipiente aparición de casos de corrupción, ¿no? Y en ese sentido la disrupción de Sartori tiene que ver con la percepción de que el Frente Amplio se ha convertido en un partido tradicional eventualmente tan corrupto como los anteriores.
Les agradecemos mucho a los dos haber venido a explicarnos un poco el Uruguay. Sí, Florencia.
¿Dónde los podemos escuchar a ustedes?
Bueno, muchas gracias. Nuestra página es sescos.org y nosotros tenemos una participación, por ejemplo, el jueves que viene. Cada dos jueves en Radio Oriental, en Uruguay es Oriental 770.com.
Bueno, esperemos que se pueda buscar por internet aquí.
Bueno, sí, claro, Radio Oriental de Uruguay, ahí podemos participar. Les agradecemos mucho la invitación, ha sido un gran honor para nosotros estar aquí.
Nacional Global, Florencia, muy buena la gente que has traído.
Por favor.
Uruguay sigue siendo un país que para los argentinos es un país hermano, donde siempre nos pelearemos por el fútbol, pero vamos a sentirnos también uruguayos cada vez que Uruguay lo necesite, porque siempre estuvieron con nosotros en todos momentos.
En toda la historia, sí.
Y yo lo he recordado aquí cuando un presidente uruguayo dijo con orgullo las inversiones argentinas que tenía en ese país. A un enviado del Tesoro de Estados Unidos. Lo contaremos otra vez en otro programa. Esto es Nacional Global. Nos vemos en una semana. Chao. Gracias.